Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, como todos los lunes hasta ahora. Comentando un poco las noticias que tenemos de lo que está pasando desde un punto de vista de nuestra fe cristiana. Ayer celebrábamos la Iglesia Diocesana. Vamos a comentarlo con esto. Y nos acompaña en nuestro comentario, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Hola, queridos amigos y amigas. Pues encantado de estar otra vez aquí y de haber podido celebrar, como dice Andrés, el día de la Iglesia Diocesana, supongo. Además,
la habéis celebrado bien, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. En fin, además había los curas dan todo lo que pueden aquí, los mayores y los jóvenes. Entonces, bueno, pues había muchos actos. Se celebró un retiro de Emaús, que acudieron 90 personas, bastante interesante. Y bueno, y en todas las iglesias se van llenando. Es una apreciación que he podido constatar esta mañana, hablando con algunos sacerdotes que nos juntamos. Empezamos el día a veces rezando los laudes y después tomamos un café y comentamos. Se llenan las iglesias, comienzan a llenarse las iglesias. Poco a poco, los padres, los abuelos, los niños, y bueno, no somos nosotros. Creo que en algunos medios también se aprecia un repunte bastante considerable de que la gente está viendo que sin Dios no se vive.
Que no se va. Esto sin Dios y el mundo cada vez más conflictivo.
Efectivamente.
No se puede.
Así que bien.
Por eso tenemos a nuestro presidente que se vanagloría de ser ateo.
Sí, pero, no es el único. También están dando caña.
Bien, pero es que después de nuestro presidente veamos todas las consecuencias de todo. De su vida y de todas las consecuencias que nos vienen a nosotros. Pero él se considera ateo, claro.
Sí,
es que
claro,
si creyera en Dios, al menos Dios le tendría que decir ciertas cosas que está haciendo y que no debería hacer. Así, ¿quién le dice qué es lo que tiene que hacer? Ni siquiera el fiscal de la nación, ¿eh?
Claro, no. Si además es que el problema es que, claro, está rodeado de gente a su imagen y semejanza.
Ahí está.
No es que sea uno solo, es que es una cámara. Bueno, ya lo sabemos, ya todos los... En fin, es inútil seguir hasta que no haya...
La idea de ayer era una cosa muy importante, que todos nos tenemos que sentir iglesia.
Pues sí.
Este es el punto. Que la iglesia es la familia de los hijos de Dios. Por eso a Dios le llamamos Padre. Y Padre nuestro, y Dios nos quiere a todos con Él en el cielo. Y nos está probando aquí en la tierra para respetar nuestra libertad y si queremos vivir con Él en la eternidad.
¿Ahora? Pues sí, porque no se sabe.
Este que se demuestra ateo, que dice que no, pues no querrá vivir con el Señor toda la eternidad en el cielo.
Pues sí, y a veces las razones que se dan es por esa sospecha de que van a ser más libres siendo ateos que creyendo, o siendo ateos y no quieren pertenecer a ninguna iglesia de ningún tipo para conservar la libertad. Son planteamientos erróneos.
Y para no comprometerse con nada más que con lo que ellos quieran.
Efectivamente, al final, claro, tienen que ponerse ellos en lugar de Dios, evidentemente.
Claro,
riesgo ese es mucho mayor que el de ser un creyente normal.
Bueno, pero el Señor nos introduce toda su familia. En una familia, ¿cuál tiene que ser el motivo más importante de todos que les una? ¿Cuál es lo que les une en una familia?
En la familia, desde luego, lo que une es el amor, que es el que fabrica la familia.
¿Y qué es lo que une a la gente en el infierno y en todo eso? El odio, la violencia...
En el infierno no hay unión, no hay unidad, no hay ninguna, hay un aislamiento cada vez mayor.
Lo dijo a un exorcista, en un exorcismo lo dijo, dice, a vosotros os une el amor, pero a nosotros nos une el odio. Fuerte esto.
Bueno, sí, pero bueno, eso de que el odio une, me lo tendría que demostrar,
bueno,
que el odio une.
Porque ellos dicen, no pueden dejar de odiar. Es todo el proceso de satanización de una persona.
Bueno, pero eso así es una como violencia Dios, así como Dios, actúa como, claro.
Sí, pero Dios te pone el amor como motivo de toda tu vida.
Claro, pero los que odian, a todos los que se unen por odio, en el fondo se convierten en máquinas de asesinar, es decir, lo dice de
bueno, pero
la
por
cultura.
Odio, ¿no? Pero por
el
odio.
Que odia a su hermano está en la muerte, es decir...
Bueno, pero ahí está.
Esa es la verdad.
Ahí está.
Esa es la verdad.
¿Y tú crees que estos políticos corruptos nos aman a nosotros?
A mí, desde luego, no me amarían, eso seguro.
Ya está bien claro. El único mandamiento que Dios nos ha puesto ha sido el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, los tres amores, a Dios, al prójimo y a uno mismo. Bien entendido, los tres nos llevarán siempre pues a vivir después con el Señor toda la eternidad. Ahora, si aquí en nuestra vida es hago lo que quiero, me voy lo que me da la gana, malo no soy yo...
Sí, sí, esto es que en realidad el concepto de la humanidad, claro, nosotros intentamos tener un concepto universal, nos afecta a todos, por eso tampoco callamos cuando vemos que hay hermanos con poderes que no se ajustan a ninguna lógica, ni disciplina, ni ley, sino que hacen lo que les da la gana. Hombre, en una familia... Si hay un padre y una madre y hay hijos que no respetan el orden de las entradas, de las salidas, de las disciplinas, a los hermanos, pues en el fondo, ¿qué tiene que hacer el padre? Pues mira, callarse y dejarlo hasta que el hijo se recupere. Pero claro, no pueden hacer otra cosa. Agredir, no agreden. Esperan, sufren y aguantan, que es lo que hace Dios con nosotros. Pero claro, algunas veces, para salvar a unos cuantos, tiene que poner un ejemplo, un castigo de algo. ¿Y será que no lo decimos?
Vale.
Los castigos de Dios son siempre curativos, no son para destruir.
No, pero,
es
que muchas veces los castigos de Dios es simplemente dejar que nosotros hagamos lo que queremos hacer.
Sí, por eso no hay castigo, como dicen.
Fíjate, más castigo de este mundo sin Dios, cómo nos estamos destruyendo como país y como todo aquí en España, la catolicísima España.
Sí.
¿Qué hace?
No obstante, ya digo, bueno, cuando toca sufrir, pues sufrimos con los demás. Aquí el problema es que no podemos separarnos unos de otros, ¿eh? Y los que intentan separarnos nos hacen daño, evidentemente, porque entre las fuerzas de la separación tenemos que oponer la otra cara, decir, bueno, vale, vamos a callar, vamos a resistir, vamos, pero claro, eso es un martirio, por ejemplo, y así hay tantos mártires, tantos ha habido y sigue habiendo.
Queríamos traer, a ver si lo traemos el próximo día, todo lo que, porque el día 6 pasado fue el día de todos los mártires españoles,
claro,
en la guerra civil.
Sí. Y los padre, últimos que han entrado son los de Jaén, ciento y pico, yo no sé, un montón.
Bueno, el padre Teulón, que tiene este, nos decía que ha sido el gran estudioso de todos los mártires que hemos tenido, que la cifra llega a 10.000 y que la Iglesia ha reconocido y va reconociendo poco a poco.
Sí, claro.
A 2.000 y pico son los que ha reconocido la Iglesia como beatos y algunos de ellos santos.
Sí,
han demostrado no simplemente que los mataron, sino que fueron realmente un testimonio de su fe y perdonando, y nadie se arrepintió ni nadie se negó al martirio de todo esto.
Sí, las perrerías, ya te digo,
las perrerías han sido tremendas. Y ahora diciendo que la memoria histórica, que se callen de una vez y que dejen a los muertos ya descansar en paz. Y yo todavía, como no tiene otra cosa nada más que en qué pensar, de que no pensemos en todos los robos que ellos tienen, pues a ponerse a decir tonterías con todo lo que está sucediendo.
Y lo de la memoria histórica.
Y el problema es que solo estemos aguantando, eso es el problema.
Sí, sí, eso eso de la memoria histórica es relativo, porque últimamente están intentando que la historia comenzara hace 150 años. Es decir, cuando empezaron las izquierdas, la globalización de la izquierda y el comunismo, ahí empieza la historia. Y lo de antes, ¿qué? Hombre, no.
Pues ya lo decía la Virgen de Fátima.
Claro, así está.
Ya lo decía la Virgen de Fátima. Bien, pero también lo de la Iglesia es que si es mi familia, yo la tengo que tener como algo mío.
¿Eh? Evidentemente.
Y claro, y nosotros pedimos a la gente que se metan en su parroquia. Es que anteayer tenía uno confesando, decía, yo no me mande ir a una sola parroquia, porque yo quiero ir a todos los sitios.
Sí, bueno, claro.
Y así claro. No te comprometes con nada.
Pues sí.
Así no te comprometes con nada.
No. Hombre.
Fíjate,
eso es una carencia de socialidad. Había que ver este buen hermano o hermana, me da igual.
Hermana.
El problema de cómo va su familia. Es decir, si uno no vive las relaciones con los que están cerca, no puede. Es decir, ¿qué va a construir? Si siempre es una huida hacia adelante y una experiencia. A ver, conocer gente nueva.
Que es peor todavía, no comprometerse con nada.
Claro, no, ni con nadie. Con nada es con nadie.
Claro, porque la Iglesia, ¿quién la tiene que sostener? La tenemos que sostener nosotros, todos.
Y evidentemente, no va a salir del suelo, no sale.
Ahí está.
Así que, a mí me ha gustado. Y del cielo cae, pero cae porque nosotros estamos, o sea que tampoco, no es así como trabaja Dios. Dios trabaja con las personas.
Nos han dado ayer un folleto muy interesante, pues sobre todas las iniciativas que tenemos en nuestra diócesis y con todas las entradas y salidas que hay, para que la gente sepa en qué se está invirtiendo el dinero que ellos están dando en las colectas de cada domingo.
Claro,
y esto es muy importante. Yo le pediría que a los grupos políticos y que a los sindicatos también hicieran lo mismo. Porque estos están recibiendo dinero de todos y aquí estamos recibiendo dinero en la Iglesia solo de los que creemos y queremos sacar adelante a la Iglesia. Eso también lo tenían que hacer.
¿Tú te crees que en un país que no presenta declaraciones de ningún tipo ni presupuestos desde hace 3 años, tú crees que las familias harían eso cuando tú, vamos, es que es increíble lo que estamos aguantando.
Porque ahí hay un acto de fe y de confianza en los demás y de decir, oye, de honestidad, esto es lo que estamos haciendo y lo que estamos gastando y lo que estamos poniendo. Y esto lo hacemos entre todos. Claro que hay un 0,7% de nuestra declaración de la renta, que no es que el Estado no la dé, sino que nos la retira para nosotros de lo que realmente y de quien quiere pagar a la Iglesia. Pero eso es solamente el 21% de los gastos que la Iglesia tiene a nivel general. Por eso.
Es que, claro, los gastos, también las acciones, es decir, no solamente gastos de entradas y salidas, sino qué se hace con ese dinero. Qué se hace lo importante. Porque se puede tener poco y gastarlo todo en bien de los demás, me explico.
Ya.
El porcentaje que se queda, que queda entre los gestores, pues tiene que ser mínimo. La pobreza se demuestra así, es decir, se hace mucho con poco, porque si es al revés la cosa no funciona.
Pero claro,
es lo que suele pasar en las economías de los nacionalistas, ¿eh? Hacen poco con mucho, pero ese mucho nunca aparece donde tiene que aparecer, sino que se va perdiendo.
Y sobre todo en este dinero que es nuestro, ¿en qué lo están empleando?
Ahí está.
Es porque ¿qué necesidad tenemos nosotros de tener embajadas de Cataluña en todo el mundo?
Pues sí, claro.
Y si no me das el dinero para mis embajadas y entre otras tonterías que tengo, pues no te sostengo en el poder.
Es increíble el caso, es que ahora que has dado lo de Cataluña, volvemos como en los años 70, que se llevaban los millones, pero así.
Y están jugando a quitarnos todo lo que puedan.
Sí. Solo por el patanismo del poder que hay, para aguantar en la poltrona, proveciendo o dejando de asistir a los demás. Es increíble, ¿cierto? No sé cómo se puede aguantar una situación así.
Eso es lo que digo yo, que no sé cómo la estamos aguantando.
Los demás países, por lo menos, protestan, salen, pero aquí... Aquí. No sé qué le
estamos
pasa
resignados. Es que nuestro presidente es muy guapo, habla muy bien, qué cosas
guapo.
Dice. Pero eso hay muchísima gente que lo dice.
Guapo, pues no sé
el otro día volví otra vez a hablar con una señora diciéndole esto. Dice, pues yo le voy a volver a votar otra vez porque es que es tan guapo. Aquí tenemos gente que da gusto.
Un
encanto, eso como dices tú. Pero vamos a un poco a nivel dentro de Iglesia. Tenemos que sostenerla entre todos, de acuerdo. Pero también tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia necesita catequistas, visitadores de enfermos, gente de Cáritas, gente que crear un coro bonito para la liturgia, para atender a la gente necesitada que tengamos, para limpiar la Iglesia, para arreglar lo de las flores. Necesitamos, oye, que en tu casa te toca hacerlo a ti todo, pues en la Iglesia no, también tienes que ayudar también.
Cada uno tiene una misión y hay cantidad de gente que ofrece sus capacidades gratis para solucionar problemas que de otro modo pues habría que pagarlos de una manera a costa de,
claro,
del dinero que dan. Pero la gratuidad en la Iglesia es lo que hace que sea auténtica.
Y lo que hace que bueno, aquí un hospital de aquí me decía el ecónomo que gastan ellos más en un hospital y no es grande que toda la Iglesia aquí en Tenerife. Y que reciben más dinero y que gastan más que toda la Iglesia en Tenerife, de acuerdo a todo esto que nos estaban diciendo.
Claro, nosotros no disponemos de... Pero sí podríamos hablar de la cantidad de clínicas pequeñas, de pequeños hospitales, dispensarios que hay extendidos por África, por Asia, por América y que están atendidos por una comunidad a veces,
claro,
que tienen una monja o un fraile que es enfermero y ahí habría que verlos y estar ahí para darse cuenta de las carencias y de la gratuidad tremenda cómo aprovechan todo.
Bueno,
y lo poco que pueden hacer.
Y también tenemos nosotros aquí escuelas,
claro,
tenemos hospitales que, claro, deberíamos tener una ayuda del gobierno para sacar adelante esto.
Sí, pues sí,
pues
sí,
esto sí. No. Esto
estamos
no.
Esperando que nos reconozcan, sí. Vamos a...
Ahí está, no.
En absoluto.
Por
eso...
Todo eso es un ataque abiertamente y frontal contra la Iglesia.
Sí, pero además descarado, saltándose el respeto a los derechos humanos, porque esa es otra de las idioteces que llevamos años quitándola del medio. Y cada vez más, ahora mismo, han puesto... del director de la UNESCO o un musulmán, otro musulmán. Yo lo estoy avisando. Aquí se está empezando con una globalización islámica lenta, pero muy 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 clarita lo que está viniendo.
¿Y de dónde
es? Eso no es religión, eso es una pura política. La religión ahí está al servicio de un Estado teocrático del medieval, de esos que ya tenían que haber desaparecido de la tierra. Y vamos, lo único que hacen es tener la mitad de la humanidad hecha un desastre.
Bien, pero si hablamos de esto, el alcalde de Nueva York, ¿de dónde es?
Bueno, por eso te digo que va despacio la cosa,
no,
va
y, no, no,
decididamente.
Es que, sí, y hoy y hace tiempo ya, el alcalde de Londres, el de Bristol,
sí, o sea, mucho,
el de Manchester,
mucho.
¿De dónde
hay
son?
Mucho. Claro.
¿De dónde
eso dicen
son?
Que la culpa la tienen los cristianos, que han dejado,
claro,
hemos dejado de vivir comprometidamente, como tú dices,
claro,
con la política y con todas las dimensiones de la sociedad. Así de claro.
Cuando
el nihilismo europeo y la sospecha y todas esas filosofías de origen relativista y antropológico no valen para nada, no han servido para nada.
Bueno.
Y sin embargo, hemos debilitado lo que eran las fortalezas de Europa, por ejemplo, y de Occidente. Es así.
Ya cuando estudiaba yo antropología, que hice una especialización en ellos, los profesores de Berkeley, de Estados Unidos, nos decían que lo que une realmente a una sociedad es la religión. Claro. Y ya entonces, hace más de 40 años, decían, claro, y Europa va a tener un problema muy serio con los musulmanes, claro, porque son los que van a dominarlo todo. Hace 40 años ya no lo decían, ¿eh?
Claro.
Hemos perdido la fe, cuando ya lo único que nos une es el egoísmo de cada uno y lo que nos interesa, pues todo esto vamos de mal en peor. Y además, los musulmanes están teniendo un promedio hasta de 8 hijos por familia, y nosotros 2 ya. Y empezamos allí. Estamos muriendo claro, muchísimos más españoles que nacemos. Sí. Y encima nos permitimos el lujo de aprobar el aborto para que 428 niños hayan sido abortados el año pasado. Sí. Esto nos lleva al desastre. A ver si lo entendemos. Nos va a llevar al desastre.
Pues desde el Japón hasta Portugal, por esa banda, ¿sabes? Así estamos. Claro, los países pobres, ¿no? Porque, ya digo, es lo de siempre. Pero no sé en qué, cómo hemos podido caer en ese especie de falso paraíso de la tecnología que nos ha conducido a un egoísmo atroz. Y eso nos está matando. O sea que tampoco pensemos que echándole la culpa al Islam nos
arreglamos. No, si la culpa es nuestra, la culpa es nuestra, no del Islam. ¿Eh?
Claro, ahí está. O sea, aquí hay libertad para apuntarse, como decimos, a donde se quiera. Pero qué casualidad, hombre. Europa se olvide de lo mejor, de la historia, de la memoria, de lo que ha hecho, de todo lo que se ha sacrificado. Y al mismo tiempo,
Europa, pon especialmente España, que es donde estamos.
Bueno, además, por supuesto, España es un ejemplo clarísimo de la cuestión. Entonces, bueno, pues, y de milagro estamos asistiendo a esta vida, porque esto jauja todavía.
Vamos a ver cuánto dura esto, ¿eh?
Esta es la historia.
Vamos a ver cuánto dura esto.
Pues sí, ya digo. Y hablamos de pobreza, claro que hay pobres. Mira, el último informe de FOESA, de la Caritas, bueno, yo no sé cómo, no somos ejemplo de riqueza en absoluto. Los políticos tienen un discurso y la gente del pueblo tiene otro y otra visión. Y cada día es más divergente la situación que se cuenta. Entonces,
todo el problema, pasa algo, por ejemplo, con la información. El problema que tenemos de la vivienda es impresionante.
Bueno, y cada vez más grave, porque no bajan los precios, no se hace nada público, no se invierte, porque el dinero público es para promocionar a un partido, a un gobierno de partido, no a una ciudadanía necesitada.
Esos sobres que llegan llenos de dinero para el bolsillo de cuatro sinvergüenzas y para que sostienen un partido político.
Claro, entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Ponerle Spock como el que van a poner para la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el 16 próximo de este mes? Tú, Señor, eres mi esperanza. Claro, porque no podemos, nos han quitado la esperanza en nada humano, así de claro. Porque desde luego, no es porque Dios no espere en lo humano, quizás sea el único que espere en la humanidad, porque desde luego nosotros nos estamos metiendo en una especie de espiral descendente del nihilismo, que no esperamos más que el milagro, pero el milagro no va a venir caído del cielo, el milagro viene a través de la gente. De manera que no es que el Señor no sea nuestra esperanza, es que tenemos que ser esperanza los hombres también.
Menos mal. Bien. Bueno, terminaríamos diciendo un poquitico este día que hemos celebrado ayer, que somos iglesia, que somos la familia de los hijos de Dios y que nuestro comportamiento tiene que ser digno de hijo de Dios y no caquearnos de todo, que cada uno haga lo que quiera, que yo no sé qué, no. Dios no, nos tiene aquí en la tierra para aprender a cómo vamos a tener que vivir toda la eternidad con Él en el cielo. Y si aquí no aprendemos a amar realmente y a sacrificarnos por los otros y amarlos, no disfrutaremos con el Señor la eternidad.
No se puede. La eternidad se la gana uno minuto a minuto.
Ahí está.
Es así. Es decir, si yo aparto el rostro de Jesucristo frente a mí, no voy a entender ni al que tengo enfrente, ni a mí mismo siquiera. Pero claro, en el momento que nos olvidamos de esa compañía necesaria, profunda, interior, pues se ha perdido todo, porque el horizonte siempre nuestro es un crucificado, resucitado, pero crucificado. Y todo lo que sea negar la cruz, mal camino.
Mal camino.
La cruz, que no es dolor, la cruz es asimilar y asumir las obligaciones normales de cada día.
Pero claro, si cuando vemos que aquí en España el año pasado el 82% de los matrimonios fueron por lo civil y solo un 20% por lo católico, ¿qué tipo de religión estamos teniendo?
Religión y de relaciones humanas, que es lo peor.
Ahí
es que
está.
Ya no se trata solo de la religión fuera de lo humano, sino que es que ya la relación humana, ¿en qué consiste ya?
Pero
el amor humano.
Claro, cuando tú dices, es que Dios ha puesto una ley natural en todo hombre y después está la ley sobrenatural para aquellos que quieran tener fe.
Cuidado, en las dos cosas
estamos fallando, porque claro, esos matrimonios en España, según nuestros obispos, que de cada cuatro matrimonios, tres no llegan a vivir juntos 12 años. ¿Y qué pasa? Además, sin hijos prácticamente, con cuatro, dos, uno. Y claro, después vienen estos otros trayendo aquí una riada de gente, tanto la inmigración como estos otros que están viviendo aquí en el mundo musulmán, que tienen ocho hijos por ahí, pues esto
pues,
en cuestión, en cuestión
que no aprendemos
de poquísimos.
Ni siquiera de ellos, que no aprendemos. ¿Hemos perdido la capacidad de aprender o qué? También.
Pero es que también
porque no vale patalear contra eso, no vale.
Vale.
Hay que afrontarlo.
Sí, pero uno cuando ve, por ejemplo, la televisión, las televisiones, la 1 y la 2, sin ir más lejos, una cantidad de cosas totalmente superfluas, idioteces, no se plantea nunca una realidad que estemos viviendo, nada más que es pura tontería, y cuando te llegan los noticieros, un mangoneo del gobierno para que pensemos que ellos son una maravilla y que estamos en el país más rico, y no más rico, sino el que mejor vive de toda Europa.
Claro, sí, y olvidamos
serán ellos
que nos están fabricando.
Serán ellos, claro, posiblemente
claro,
sean ellos los que mejor vivan.
Claro, cuando hay libertad para desahuciar a los ciudadanos, para no cumplir con la obligación constitucional de dar trabajo, techo y comida y sanidad, cuando no se cumple con eso, ¿qué se puede esperar?
Bueno,
eso es sembrar el odio, efectivamente, sembrar el odio, porque el odio es fruto de la injusticia, y esa es la cuestión. Cuando la justicia no funciona, al final la gente termina matándose.
Claro. O también entre tanta gente termina con el suicidio, que es la primera causa de muerte no médica aquí en España, y también en Europa, pero también aquí en España. La primera causa de muerte no médica. Aquí,
y de gente hay que está además relacionada con el mundo de la justicia, porque habría que ver, bueno, en Brasil, en México, ya hay casos de policías, cuerpos policiales que abandonan su labor porque están en manos de grupos que no tienen nada que ver con la justicia, sino todo lo contrario. Un Estado que no protege a los ciudadanos, ¿eso qué es? Un negocio.
Claro. Bueno, pues también otra de las cosas que se está poniendo de moda ahora es esto, la sedación. Ay, es que le vamos a quitar que muera sin dolor y que todo siga.
No, sí, señor. Claro.
La sedación es una eutanasia, pero vamos a...
Sí, sí. Pues en eso están muchos, sedación por la pantalla, sedación por la inteligencia artificial, sedación por la comedia, por el entretenimiento, por el fútbol, esa es la sedación.
No, pero la sedación que estamos hablando es la que termina con la vida de cada uno. ¿Y qué es lo que ha hecho nuestro gobierno? Autorizarla. Porque el otro día me venía una familia llorando porque a su padre, que le iban a, dice que le iban a sedar, ellos iban a decirle que no se le sedara.
Claro.
Pero ¿qué pasó? Que cuando llegaron ya estaba sedado.
Pues ya está.
Ya estaba sedado. Y no le puede decir nada al médico porque el médico...
No, pues está protegido.
Está protegido por las leyes.
Claro,
anteriormente tenías que firmar y todo para ponerte la inyección y todo esto, pero ahora qué va, ahora el médico decide que te quita del medio, te quita del medio.
Y ahora ves a reclamar a la justicia que te la van a dar gratis.
Y otra cosa, sí. Y otra cosa también grave, que quizás sea todavía peor, es que encontramos a gente que dicen que quieren despedirse de sus seres queridos, de sus amistades, y que allí delante de todos le ponen la inyección para que a las horas pues esté fuera de ahí. Pero esto está ya dándose aquí entre nosotros.
Sí, es triste, pero es así.
Sí, pero y esta gente que se suicida, bueno, es otra cosa. ¿Cómo se encontrará con Dios después en la eternidad?
Pero es que si el problema es que ¿cómo se van a encontrar? No se lo han encontrado aquí y se lo van a encontrar donde ya no lo sé. Dios tendrá que hacer, pero el reino de Dios después de muerto no tiene mucho significado. Tiene significado para este. Es decir, no podemos pensar que aquí no ha empezado el reino de Dios, porque estamos negando a Jesucristo.
Claro, claro. Y la iglesia, precisamente, claro, la iglesia tiene, es decir, tres dimensiones, piensa, la del cielo, la del purgatorio purificándose y la de aquí de la tierra que vamos camino a la casa del Padre.
Sí, pero ¿por qué camino vamos? Esa es la cuestión.
Por eso la prueba y el respeto que Dios tiene por tu libertad. ¿Quieres escoger, claro, como decía San Agustín, la ciudad de Dios o la ciudad del maligno? ¿Cuál quieres?
Claro, claro.
O con lo que decía también San Ignacio de Loyola, el estandarte de Cristo o el estandarte de Satanás. Tú, de parte de quién estás. Porque no puedes decir, yo no estoy de parte de ninguno, ¿qué va? Satanás viene a por ti, pero vamos, como uno.
Con el diablo no hay diplomacia.
No, y con el milagro esto no hay diplomacia. ¿No? Y no hay respeto de la libertad.
No.
Hola.
Muy bien.
Muy bien, pues vamos a dejar ahora un momento de silencio así para que descansemos. No, hoy no tenemos cortos. No nos ha funcionado bien el programa que nos autorizaba hacerlo. Y dentro de poco volvemos otra vez a estar de nuevo con más noticias y con más reflexiones que queremos hacer. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Bueno, seguimos aquí de nuevo en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y queremos tratar ahora dos películas que están dando mucho que hablar y que están siendo muy, muy atacadas, pero que os invitamos a que las podáis ver. Las películas son Los Domingos y Heridos. Los Domingos trata de una muchacha, fijaros que la directora no es creyente ni nada, pero había visto el testimonio de esta muchacha y lo quiso llevar con toda fidelidad realmente, pues a la pantalla. Una muchacha que pues ha dejado su vida, una vida bien dentro de su familia, por hacerse religiosa, por hacerse monja. Concretamente, con una tía suya que le ponía todo tipo de tropiezos, de reflexiones, bueno, de todo lo que sea, pero con una valentía tremenda de mi vida es para Dios y se la voy a dar a Dios. Este es el de los domingos. Yo os invito a que la veáis, que realmente pone los pelos de punta. Qué valentía la de esta muchacha y qué tenacidad de esta tía suya para quitarla del medio, que no se hiciera caso, permitiéndole, incluso incitándole a todo tipo de aberraciones. Bueno, ¿qué se va a hacer? Y la otra película también que os invito, porque ha salido ya a partir del día 7, se llama Heridos. Quieren recoger el testimonio de 5 personas, 4 mujeres y un hombre, que han abortado y todas las consecuencias que el aborto ha realizado en su vida. Y a través de la reflexión que han hecho sobre lo que ha significado en su vida, es un no al aborto, pero vamos, claro, tremendo. Y por otra parte, el saber cómo reflexionar realmente, cómo puedo ser yo el asesino de mi propio hijo. Esto en la conciencia va a durar toda la vida mía aquí. Pero Dios, si realmente te arrepientes, te perdona y puede ir medio solucionándote este problema de tu conciencia. Pero esto lo tendrás hasta que mueras.
Claro.
Vayan a ver esta película que merece la pena, porque nos hablan de muy bien, ay sí, pues me quito ya el engorro ese del medio y entonces pues yo podré tener el hijo si quiero o no, porque mi cuerpo es mi cuerpo. No, pero el cuerpo de tu hijo no es tu cuerpo, ¿eh? Y tantas tonterías que decimos en el aborto y todo esto, pues que sepamos el drama que es abortar. No solo para el niño que lo matas, sino para la madre, el padre y todos los que han colaborado en estos abortos.
Esto es que también hasta los animales nos dan ejemplo, porque cuando uno ve los simios superiores, los monos superiores o los elefantes, cómo celebran el duelo larguísimo por sus crías cuando mueren, es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, es que hay que aprender de la naturaleza animal.
Y cómo les quieren, y cómo les sacan adelante, cómo los defienden y todo.
Efectivamente, es decir, y cómo los perros mismos, sí, no somos hiperanimalistas, pero desde luego hay mucho que aprender, muchísimo que aprender. Porque cuando se desprecia al ser humano en cualquiera de sus aspectos, no es un aspecto al que se desprecia, es al entero ser humano. Hay que aceptarlo todo. Y cuando se le daña al principio o al final de la vida o en las etapas de debilidad que todos atravesamos, ahí es donde se prueba la humanidad. Esa es la calidad de lo humano, nuestra cultura de lo humano, nuestro amor a la vida. Si atacamos y destruimos en esos momentos, es peor que los animales, mejor no haber nacido.
Es que fíjate, yo te diría más todavía. Nosotros pensamos que qué malo es jamás y que no sé qué allá y todo. Y no pensamos que, bueno, jamás al fin y al cabo está matando a alguien que no es suyo. Pero que un padre y una madre maten a su propio hijo. Y es que ahora la idea del aborto es que nazca y en el momento de nacer, antes de salir del todo, se le administra como una especie de puntilla o una inyección para que muera, y de entonces esa carne en todo va a servir para las cosméticas.
Hacer joyas como hacen ahora.
También ahora esto. Se está poniendo de moda eso de tener embriones ya. Que les han hecho una joya y que las mujeres lo llevan colgando del cuello.
Ahí está, sí, vamos, en un tremendo.
¿Hasta dónde hemos llegado? Qué aberraciones allá, ¿verdad?
Sí.
Pero es que Dios nos ha dado pensado y nos ha dado también la conciencia para que. Y la conciencia nos habla. El problema es que cuando tú no le haces caso a la conciencia continuamente, entonces Dios deja de que se calle ya de una vez. Y entonces cuando una conciencia calla en tu vida, estás más para el camino de tu perdición que de tu salvación.
Sí, y no solo por ti, sino por los demás también, que los pierdes. No vas a ser tú solo.
Estamos hablando, nosotros estamos haciendo la catequesis, y en la catequesis estamos tratando esta tercera parte de la vida del hombre aquí en la Tierra, la fe, y está hablando de la conciencia. Y está diciendo esto, que cuando la conciencia calla, Que Dios te la ha puesto precisamente para ir orientándote hacia el bien y desechando el mal. Cuando tú ya no le haces caso y no, pues esa conciencia calla y entonces tú, qué difícil va a ser.
Pasa la muerte de hecho, y lo dice la Biblia, ante ti pongo la vida y la muerte, elige.
Elige la vida y vivirás,
si
y elige
tú
la muerte y morirás.
Si tienes conciencia, ¿cómo vas a elegir?
Ahí está. Bien. También, bueno, pues tenemos, por ejemplo, una cosa muy buena. Hay una muchacha que se llama Susana Rocha, que es una influencer, tiene 29 años, tiene muchísima
gente.
Esas
que últimamente mueren a puñados, porque últimamente nunca he visto tantos influencers de noticias que mueren hasta los 30 años. Es tremendo la cantidad de influencers, hombres y mujeres, que están muriendo.
Bueno,
es
pero
curioso.
Esta entró en una iglesia, le llamó no sé qué profundamente la atención y entonces fue una conversión, pero radical. Ahora no nos está hablando nada más que de Dios y de las cosas de Dios.
Claro.
Bueno, es que Dios tarde o temprano te toca la vida, es que es bobada, está la experiencia que tenemos como sacerdotes, tarde o temprano Dios te plantea precisamente que vas por el mal camino y tienes que cambiar de ahí, y te dan, pues, esta ayuda, tú decidirás si sí o no. Esta influencer podía haber dicho que no, yo sigo diciendo todas las tonterías que se me ocurran. Bueno, pues continuamos con más temas y vamos a meternos ya un poquitico con el Papa, que nos ha dado en una reunión que han tenido pues con muchos técnicos últimamente sobre la inteligencia artificial, y nos está diciendo cosas muy importantes, se lo está diciendo. Dice, la inteligencia artificial puede ayudar al hombre en muchos campos, pero puede también dañarlo y modificarlo para el mal. Cuidado con esto, Todas las cosas que inventamos, la televisión es buena, pero puede ser utilizada mal. Todo es así.
En la medicina.
Sí.
Lo que puede traer de ventajas a un montón de campos médicos, porque claro, es un avance tremendo.
No, pero en todos los campos. Hoy día la inteligencia artificial está metida en todos los campos, ¿no? Claro que sí, en medicina puede hacer muchísimo. Claro.
Por supuesto.
Y dice, dice que el Papa da instrucciones a los gurús de esta inteligencia artificial y pide tecnología ética que ayude a la persona.
Claro.
Cuidado.
Es que la Iglesia, ya con Francisco, había un montón en los aspectos científicos, que ellos tienen reuniones, hay una parte de la curia trabaja en ciencias
sí,
humanas y ciencias naturales, y esto está unido con lo que se llamaba la medicina personalizada. Es decir, que la Iglesia se está dando cuenta de que el principio de la persona es también un camino que hay que explorar y al que hay que someter muchas de las ciencias, porque está a servicio de cada persona, no al revés, y en eso no se equivoca. Por eso la IA, en este sentido, puede ayudar a mejorar esta acción positiva sobre lo humano, claro.
Pero
eso
todo depende con qué intención vas a ella.
Por eso, claro, es que el asunto es que no se convierta en un arma de destrucción masiva, por supuesto.
Por ejemplo, están preocupándose muchísimo pues de los móviles en los jóvenes, y que sobre todo cuando están empezando, que hay que las familias tienen que controlar este caso, primero con un control parental también, pero sobre todo para que no dediquen tiempos y se desperdicie pues una formación, también hacer un poco de deporte de los muchachos, de la relación con los demás. Cuidado, pues, el móvil en sí, el móvil en sí es bueno. El problema es el mal uso que podamos hacer nosotros. Y esto es lo que nos está diciendo también el Papa. Pero el Papa dice, a los que estáis programando esta inteligencia artificial, tener en cuenta que tiene que ser al servicio de la persona.
Claro. Y se dice, además dice, cuanto mayor es la fragilidad de la vida humana, mayor es la nobleza que se exige a quienes tienen a su cargo su cuidado, sean padres o sean profesionales. atención a esto también.
Ya. Bueno, sí. Más temas, que tenemos muchísimos aquí. El Papa pues también ha hablado de la resurrección, que es que estamos tan metidos en este mundo nuestro que pensamos que todo es aquí. Sí, y que estamos, y aquí estamos de prueba y de paso. Uh-huh. Y que Jesucristo, vivo y resucitado, nos quiere también a nosotros vivos para resucitar con Él. Esto es, me parece interesante que plantee esta situación. Dice, la resurrección no es una idea ni una teoría, sino el acontecimiento que fundamenta vuestra fe y la más importante de vuestra vida, porque la resurrección os llevará a vivir con el Señor y como el Señor, divinizados con Él toda la eternidad.
Es que eso cambia completamente la perspectiva de lo humano. Claro. La realidad. Es decir, de haber hecho de la muerte el horizonte final, a hacer de la vida el horizonte definitivo, menudo cambio. Y eso lo trae Jesucristo, no lo trae Mahoma, lo trae Jesucristo, que es el único mediador. Los demás son todos ni aprendices siquiera. Y es mediador entre la muerte y la vida. Y una vida eterna, como tú dices, y como es así. De manera que todos los demás, pues, no traen lo que Jesucristo trajo, evidentemente.
Ya. También tenemos otra película por ahí que os invitaríamos a ver. Es sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Uh-huh. Y ya ha sido vista solo en Francia por más de 250.000 personas en Francia. Sobre todo lo de Santa Margarita María de Alacoque, aquello de Pared Lemonial y todo. Bueno, oye, entendámonos con esto también. Bien, también el Papa ha insistido mucho en que esta nueva evangelización, que ya desde el Papa Juan Pablo II nos lo está diciendo, que la Iglesia quiere contar y Dios quiere contar contigo. No vas a decir esto que lo hagan los curas o las monjas, no, esto o los catequistas. Todos los cristianos tenemos que dar testimonio de nuestra fe cristiana. Por eso nuestra familia tiene que ser un modelo para todos aquellos que nos ven, porque indudablemente estamos viendo pues tanto fallo en la familia y tanto lo otro. Pero, ¿y de los que vamos a la iglesia también falla nuestra familia? Nuestra familia tiene que ser evangelio vivido. Porque, y si estos no leen el Evangelio porque no lo tienen ni siquiera en casa, pero al menos que lo vean vivido en ti, que vas a misa, que rezas, que te comprometes con el Señor.
Así es, porque además es que hoy un cristiano que se ha convertido en solamente un espectador, eso no es un cristiano. Aquí se habla de discípulos misioneros, es decir, de gente que ha sido llamada por Jesucristo, que se ha encontrado con Jesucristo, no para gozar egoístamente, egolátricamente de la suerte que ha tenido, de lo maravilloso que es su encuentro, sino justamente para decir que ese encuentro es para cada uno de los demás, para todos, cada uno por su camino, pero el testimonio en esto es básico, cada uno debe de contar su camino, libremente y humildemente, sin convertirlo en una norma universal, pero hay que decirlo, porque Dios así lo quiere.
Y hay que vivirlo,
Claro, claro.
Bien, hay dos ideas bonitas que el Papa pues ha hablado de que rezásemos por este ciclón tan impresionante que ha cogido todo Filipinas. Y creo que las ha vuelto patas arriba. Un ciclón, el número 5, que es lo máximo que hay, que es que arranca hasta árboles y arranca todo lo que sea. Pues que, y que pedirá un poco a las naciones pues que se ayuden a Filipinas, porque en este caso ha sido fuerte, fuerte. Y unos días antes lo hemos tenido también en Jamaica y en Cuba. Bueno, pues han reconocido tanto los de Jamaica como los de Cuba que la única ayuda que han recibido ha sido de la Iglesia.
Claro, si son los que están allí.
Es que tenemos que hacerlo.
Claro, claro.
Es que tenemos que hacerlo.
La Iglesia ha sido víctima allí también porque comparte esas condiciones. Ya, los que tienen dinero no están allí.
Claro. ¿Eh?
Los dueños de las grandes
ahora,
fortunas.
Ahora, un ciclón 5.
Sí.
Si a un ciclón 2 te pone los pelos de punta, imagínate un 5. Es que te arranca edificios. Arranca edificios.
Sí.
Ya, esto es.
Así que bueno.
Bueno, pues bajo el nombre de San Francisco de Asís han puesto una lavandería para los pobres bajo el pontificado del Papa León XIII, que la inauguró en Parma, se ha inaugurado en Parma. Con el nombre, han sido unos franciscanos los que lo han hecho, pues poner una lavandería para gente tan pobre, pues que vaya a limpiar su ropa y su todo. Es que hay que trabajar todo lo que podamos, ¿eh? Pero no solamente la parte, digamos, humana, material, no. Que eso sea también el motivo para poderles hablar de Dios y para que vean en nosotros que lo estamos haciendo en nombre de Dios para ellos.
Pues sí.
Bien. Dice, confirma la validez de todo lo que ha hecho la Iglesia. El Supremo rechaza definitivamente las pretensiones de las cismáticas de Belorado. Ya sabéis que ha habido unas monjas que, motivadas por un loco que había por ahí, pues se han rebelado contra la Iglesia y quieren tener sus dos monasterios, pues ahora para ponerlos como hoteles y cosas por el estilo. Entonces la Iglesia ha pedido que el...
Y han provocado algunos de...
Bueno, es que locas...
Demasiadas noticias.
Locas hasta más no poder. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Pues que parece mentira, pero nuestro... no gobierno, sino aquí los jueces han dictaminado que tiene razón el obispo. Y que eso es un monasterio, siempre es un monasterio y seguirá siendo monasterio. Y el que no quiera, la que no quiera estar en el monasterio, pues en la calle hay mucho espacio para todo el mundo.
De nuevo, sí.
Bien, ha habido también interesante que en Estados Unidos se está hablando de una retirada definitiva de fondos federales para la Planned Parenthood, que es la agencia que más abortos realiza en el mundo. Menos mal que el Trump ha dicho que ayudar para matar a la gente no.
Sí, pues lo cerró, evidentemente, sí.
Que ayudar para matar a la gente, no.
Así es.
Bueno, ¿qué más noticias tenemos por ahí?
Es una de las cosas importantes que... Sí.
También el Papa ha insistido mucho en estos días sobre cultivar la paz, pero para ello también hay que cultivar la creación, que es un regalo de Dios y que lo ha puesto a nuestro servicio, no para destruirlo, sino para que sea un servicio para todos nosotros.
Sí, eso es lo que se está celebrando en Brasil.
Sí.
Hay iniciativas muy buenas de recapitalización de muchas obras para que no se destruya esa porción de la naturaleza que es básica y necesaria.
Claro.
Además,
que sí.
Es un aviso a los demás.
Bueno, también tenemos cosas horrorosas. El gobierno de California ha derribado la estatua nada menos que de San Felipe de Junípero Serra, que fue el gran franciscano maestro de las Islas Baleares, que bueno, pues hicieron allí lo indecible por predicar la palabra de Dios y ayudar a toda aquella pobre gente. Pues ahora tenía una estatua enorme, pues sin permiso de la Iglesia y sin nada, han cogido y lo han derribado.
Bueno. La barbarie no tiene límites.
Bien, y también ha habido un muchacho, bueno, ya no tal muchacho de 27 años, que se ha declarado culpable porque ya le cogieron, claro, de decapitar una imagen de la Virgen María y del Niño Jesús. Y dice, podría enfrentarse a 3 años de prisión en Estados Unidos, no aquí, porque si es aquí, nuestro presidente los aplaude.
Pues sí, hay historias de barbarismo y de vandalismo, todos los días hay, bueno, cantidad
cantidad.
No para.
Bueno, una cosa así simpática y un poco, en el corazón de Teherán, en la capital de Irán, se ha inaugurado una estación del centro dedicada a la Virgen María, con todas las decoraciones y todo. Esto es increíble, ¿eh? Y que venga Dios y lo vea, como decimos. Dice, también más de 50 heridos durante las oraciones del viernes, pánico en Yakarta, ante dos explosiones en una mezquita de allí. ¿Cómo? ¿Quién se metió contra ellos? Pues 50 heridos graves que ha habido, pues de estas dos explosiones que mientras estaban rezando. Hay que respetar a la gente que rece. Mientras no se meta con nadie y lo hagan en conciencia, oye, pues bienvenidos sean, ¿eh? Lo que pasa es que no pueden es meterse contra todos los demás. Bien, hay un adoctrinamiento de LGTB sobre los más pequeños del Ecuador. Bueno, esto lo están haciendo aquí en nuestros colegios, ¿no? Pues de que estos LGTBs les explican a los niños que tienen que tener ya relaciones de los 3 y 4 años porque tienen que disfrutar de su sexo y hacer sexo con los demás. Estas son las leyes LGTBs, ¿eh? Aquí están dándose también en España. Lo que pasa es que queremos mirar a otra parte. Es una cosa que, una aberración que no tenía que ser, y sin embargo, estamos permitiendo que nuestros hijos y nuestros nietos reciban esa basura. ¿Bien? ¿Pero qué se va a hacer? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que ha habido un rechazo fuerte en el Ecuador y que se han puesto de acuerdo para que esto no suceda en su nación. Parece que lo van a lograr. Parece. Vamos a ver. Nosotros ya les hemos dado todo tipo, incluso hasta financiado económicamente, ¿no? Bien, también tenemos una solidaridad católica en acción. Dice, los caballeros de Colón llevan ayuda y esperanza a las familias afectadas por las lluvias que ha habido en Jalisco, allí que ha sido también muy fuerte. Cristianos, que oye, que nos preocupa lo que está pasando. Bueno, vamos a terminar ya. No tienes alguna otra noticia tuya.
No, ya.
Vale, yo creo que ya hemos dicho bastantes, pero lo que sí queremos es que pensemos en todo lo que está sucediendo y cómo tiene que ser nuestro compromiso y nuestro comportamiento. No podemos decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se va a hacer? Me siento en el sillón, lo bueno y lo malo me da igual. No.
No. A descansar.
No. Bien, pues vale, hasta el próximo lunes nos despedimos con la bendición del Señor. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre.
Amén.